Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Bueno, llegó la hora de despedirnos. Gracias por tenerlos en casa una vez más. Hemos crecido juntos, lo decía esta mañana, muchos han envejecido más que otros. Pero es importante saber que seguimos en el buen camino de la fe. Abra su Biblia, porque vamos de regreso a Gálatas capítulo 11 y vamos a hablar de la sanidad de Dios. La sanidad de Dios. Y esto tiene mucho que ver con la visión de la iglesia. La sanidad y Dios. Muchas personas buscaban a Jesús por una sanidad física y sin percatarse se iban con un nuevo corazón. Si lo sabe, dígame un fuerte amén. Muchas personas llegaron a este lugar por sanidad de otro tipo que no era espiritual y Dios, sin querer queriendo, les puso un nuevo corazón. Es muy importante entender que es la voluntad de Dios que nosotros tengamos vida eterna en Cristo Jesús. El Señor Dios no mandó a Jesús a sanar enfermos para que fuesen sanos. El Señor Jesús mandó a sanar enfermos para que fuesen salvos. Y muchos de nosotros no entendemos esa relación y nos hemos llegado a molestar con Dios y hemos llegado a cuestionar, Señor, ¿por qué me sucede esto? Y comienzo diciéndole algo. Mi pastor, hace 39 años, 1977, comenzó una obra en la casa donde nosotros vivíamos, que hoy se llama Tabernáculo Bíblico Bautista. Era más o menos próspero, era un muchacho trabajador, tenía una empresa que se llamaba Opermec, Operaciones Mercantiles. Y de repente, por medio de dos misioneros norteamericanos, Jerry Reese y el otro caballero de la iglesia Miramonte, se me olvida, Bruce Bell se llamaba él. Lo ganaron a Cristo y comienza un romance entre motos, negocios y evangelio. Entonces mi pastor toda la vida fue muy positivo, muy propositivo, lo honro, lo bendigo, él ha sido nuestro fundador. Pero siempre nosotros, los jóvenes de aquella época, nos motivaba y nos decía, y aquellos que son de la iglesia saben, no me dejan mentir, Dios paga los mejores salarios. Si usted escuchó eso, dígame un fuerte amén. A mí me mintió. Porque tengo amigos que no son pastores y ganan mucho mejor. Porque tengo amigos que no son pastores y tienen una vida súper nítida. Ellos andan de vacaciones el 70% del año y trabajan el 30%. Entonces, cuando yo comencé a ver esos vacíos de la apreciación, de la interpretación del Evangelio de Cristo, que eran correctos para una época, que eran correctos para motivarnos a algunos, me comencé a sentir abandonado. De repente en la iglesia comenzó un movimiento muy lindo, y recuerdo las palabras del pastor David, y ya se las digo, pero no todavía, comenzó un movimiento maravilloso de milagros a nivel internacional, y ahora los estadios ya no se llenaban como se llenaban en la época de Billy Graham, que predicaba la palabra, que evangelizaba todo el tiempo, sino que los escenarios de los estadios se llenaron de personas prometiendo sanidad divina. Es más, y decían, grandes cultos de sanidad divina. Y la gente hacía grandes esfuerzos por caminar desde lo último de la tierra para llegar a ese servicio, para llegar a ese culto, y que en ese lugar Dios se glorificase y sanase a todas las personas. Muchos sanaron, otros no sanaron. Entonces me di cuenta que yo también estaba abandonado por Dios. Cuando llega la época difícil de mi padre, mentor y fundador de la iglesia a la cual yo pertenezco, cuando su salud comenzó a molestarle, primero fueron sus rodillas, luego fue un corazoncito por ahí que le pusieron un marcapaso, prácticamente el hombre estaba muerto, se levanta de la sala de operaciones por pura misericordia de Dios, luego viene el problema de su derrame, y después del derrame aprender a hablar, a caminar, a escribir, a entender, a ver, todas esas cosas, él llegó en su punto, en su momento, donde dijo, Dios a mí me ha abandonado. Es un hombre que tiene 39 años de iglesia y como 45 de predicar. Es un hombre que tiene un ministerio a lo largo del mundo que no se puede negar. Bueno o malo, la gente se convirtió. Pero él se sintió abandonado porque dijo, Dios a mí no me quiere porque a mí no me sanó. Y me dice como hijo, mira cómo me tiene Dios. Y digo, padre, no cometes esa blasfemia. Dios no te tiene así. Te tiene así el pecado. Porque el pecado separa, arruina toda creación perfecta de Dios. Entonces, cuando cristiano, yo veo la sanidad como el único camino para poder llegar a Dios, estoy equivocado. Porque la sanidad que Cristo ha venido a darnos esta noche es la sanidad del alma. Y la sanidad del alma provocará en algunos de nosotros la sanidad del cuerpo. Pero hay un orden preestablecido de las cosas. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 11. El apóstol Pablo está escribiendo y dice, muchos teólogos, ya le cuento lo que dicen, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Gálatas capítulo 6, versículo 11, si lo tiene, dice un fuerte amén. Leámoslo juntos y dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Vamos a orar al Señor. Padre, añade bendición a tu palabra, háblanos al corazón, ministra a las personas que están en tremendos aprietos, ayuda a aquellos que están desmotivados. En Cristo Jesús lo pedimos, amén y amén. Pues mucho se dice del apóstol Pablo. Él de profesión era tendero, hacía tiendas, hacía carpas. Se cree que el apóstol Pablo pudo tener un padecimiento difícil, que era una espalda torcida. Decimos en El Salvador, curcucho. Diga conmigo, curcucho. Tóquele la petaca a su vecino aquí, tóquele, amén. Curcucho. Otros dicen que no eres el padecimiento. Otros dicen que el padecimiento del apóstol Pablo es que tenía una voz horrorosa. Una voz sacada de razón, era chillante, molesta. Otros dicen que no era eso. Creen que su padecimiento pudo haber estado en la vista, ya sea por la experiencia que tuvo cuando fue el llamado. El apóstol Pablo se refiere a su enfermedad como un aguijón en la carne. Diga conmigo, aguijón en la carne. El aguijón es la parte más peligrosa de un escorpión. El aguijón es punzante, el aguijón es como una flecha, el aguijón imparte y reparte dolor. Y el apóstol Pablo en sus escritos llega a decir, Dios sabe por qué me he dado este aguijón en la... Exacto, porque en el espíritu no te puede tocar el enemigo. La carne te la pueden destruir, la carne te la pueden maltratar, la carne te la pueden restregar, la pueden hacer pomada, pero tu espíritu le pertenece al Señor. Y nosotros estamos acá dándole gloria a Dios porque la sanidad la cual ha llevado a cabo en cada uno de nosotros es su sanidad espiritual. Y la sanidad espiritual poco a poco vamos a llegar, va a llegar a darte sanidad física. Amigos y hermanos, platicaba con una hermana de la iglesia que tuvo una tremenda sorpresa hace algunos años. Me dice, pastor, usted no sabe de lo que estoy sufriendo o de lo que yo padecí. Le digo, no tengo la menor idea. Me dice, mire, a mí me detectaron cáncer y me sometí al proceso, pero yo le creí al Señor y el Señor me sanó. ¿Cuántos creen que Dios puede hacerlo? ¿Cuántas veces Él quiere? Él sigue siendo Dios. Pero si no lo hubiese sanado, Él sigue siendo Dios también. Y nosotros seguimos siendo sus hijos. Pero le decía a la persona con que platicaba el día de ayer, usted sabe que muchas personas relacionan al cáncer con el carácter. Ve a su mujer, por favor. Amén. Señora, tenga cuidado. Porque dicen que las amarguras del corazón, las penas de la vida, las malas memorias, todas las cosas que andamos dentro pueden provocar que esas células cancerígenas se alojen y comiencen a comerse las unas a las otras. Mis amables hermanos, la sangre de nuestro Señor Jesucristo puede frenar eso hoy. ¿Cómo, pastor? Sanando primero tu corazón, sanando tu alma. Esa falta de respeto, esos malos recuerdos, esos golpes ya no tienen lugar en tu vida. Eso quedó en el pasado. Entonces te vas a dar cuenta que cuando llega la sanidad de Dios a tu vida, lo primero que va a cambiar en tu corazón, lo primero que va a cambiar es la manera como tú te sientes. Aquellas personas que eran indignas, ahora son dignas. El Rey te mandó a llamar. Aquellas personas que estaban tal vez marginadas por la sociedad, ahora son grandes elementos dentro de la iglesia. Aquellas personas que no teníamos esperanza en ningún otro lugar. Mire, hermano, a mí me avergüenza contarlo, pero sería un mentiroso si no se lo comparto. Cuando yo quise comenzar a estudiar, mis maestros me dijeron, mire, niño, usted está bien, lo único que no tiene es cerebro. No, yo no soy bueno para estudiar, yo tengo que estar leyendo constantemente. A veces me pregunta el pastor, ¿y te acuerdas de aquel libro? Ajá, le digo yo, amén. Tal vez yo tengo una retentiva bien corta. Bueno, yo no me acuerdo que era casado. A mí me olvida, yo me subo en el avión y yo, ajá. Yo, una retentiva extremadamente corta. Y yo llegué a la universidad, al college, más bien dicho, el sur de Miami, era un college bonito, el Miami-Dade Community, era de los mejores colleges comunitarios de la época, no sé si todavía se mantiene el ranking, y yo dije, voy a inscribirme, le dije que hice mis pruebas, hice yo mis exámenes, y cuando me dan los resultados del examen de aptitud, me dice, señor, usted tiene una super personalidad para ser conductor de funerales, para ser una persona así que esté en el área, hermano, ¿a quién en la vida, en este lugar, le han dicho que es bueno para enterrar gente? A nadie, hermano. Se lo puedo prometer que para mí no fue una sorpresa, fue casi una ofensa. Y yo te dije, no, señor, no puede ser. Entonces traté de hacer otras cosas, me metí a estudiar en la Universidad Militar, la carrera de Derecho, y comenzamos en Derecho, hermano, pero tampoco hallaba mi espacio. Y me metí en muchas carreras, a Comunicaciones, tampoco hallaba mi espacio. Un día, en algún momento de la vida, a Dios le plujo, se le ocurrió, y dijo, ¿sabes qué? Voy a sanar tu corazón, y cuando sanes tu corazón, tus pensamientos van a ser diferentes. Vas a tener pensamientos de bien y no de mal. Vas a entender lo que vales para Dios, aunque no lo valgas para la sociedad. Y aquella persona de underdog, el perro de abajo, el que estaba perdiendo la batalla, el que sus padres decían, ojalá algún día le den trabajo. Ojalá algún día encuentre a alguien que lo quiera. Ojalá algún día encuentre un espacio donde trabajar. Esa persona comenzó a ser transformada no por la capacidad de un hombre, sino por la misericordia de Dios. ¿Qué tiempo pasó? No sabría decirle, pero algo le voy a decir. Lo que Dios toca, siempre lo arregla. Dios quiere tocar tu corazón el día de hoy. Está bien por tu cuerpo, gloria a Dios, vamos a clamar por él, pero ¿de qué te sirve tener 76 años de buena salud y una eternidad en el infierno? ¿De qué te sirve gozar de toda tu fortaleza como hombre si espiritualmente eres débil? ¿De qué te sirve en esta noche decir, yo puedo conquistar, I can conquer, yo puedo hacer lo que yo quiera, y me subo donde quiera y compro lo que quiera, pero no puedes tener paz en tu corazón? Amigo, la sanidad y Dios vienen de la mano, pero la sanidad de la cual la palabra te habla es la sanidad del espíritu. Cuando Dios sana tu espíritu, sana tu corazón. Cuando sana tu corazón, sana tu mente. Y cuando tu mente está sana, nada te puede derribar. A mí me encanta que hay personas que no saben que son feas, hermano. Alguien no les comunicó. They didn't get the memo. Amén. Y caminan con una arrogancia y una seguridad. Y alguna vez le pregunto, perdóneme, usted no tiene espejo en la casa, hermano. Porque muchas veces nosotros, dígame si estoy mintiendo, nos sentimos conforme a lo que el espejo nos dice. ¿O no? O sea, si usted se ve en el espejo mal, usted se siente mal. Ay, no. Amén. ¿Y qué va a hacer? No tiene la fortaleza mental. ¿Cuántos hombres hay acá? Billetera mata galán. Amén. Amén. El chiste para inteligente. Amén. Claro. Si el hombre es feo pero tiene buenos sentimientos, ¿qué más da? ¿No es cierto? Amén. Billetera mata galán. Pero ¿cómo nos puede dominar la mente un espejo, una simple reflexión de nuestra realidad? Nosotros nos ponemos, hoy me siento mal. No, no, no. Dios sana tu espíritu sana tu mente y tu mente te llena de fortaleza. ¿Sabe qué le dijo el Señor a este jovencito que había llamado, como ha llamado a muchos de ustedes a servir en el 2016? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, que hasta ahí voy a llegar. ¿Sabe cómo estuvo? Con todas sus imperfecciones. Con todos sus caprichos, con todo su mal humor, con toda su pesadumbre, con todo su negativismo. Usted dice, pastor, pero dicen que Moisés era un gran líder. Sí lo era, pero no significa que dejó de ser humano. Cuando Dios le llama, le dice, vas a ir a hablar, le dice, yo no puedo hablar. Entonces dijo, te voy a poner a alguien por lengua que se llama Aarón. La bendición era para él y él decidió compartirla. Dios no necesita parejitas para hacer las cosas. Dios lo hace de una sola vez. ¿Y qué dijo el Señor? No tengo la capacidad, te voy a poner una lengua, se llama Aarón. Y de repente, estando ya con Aarón, comenzó a quejarse del pueblo. Y un día llegó al colmo Moisés de decir, Señor, ¿por qué no me quitas la vida por el pueblo rebelde que me has dado? Dios estuvo con él a pesar de sus imperfecciones. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel. Y él estaba seguro que lo acompañaba porque había sanado su corazón. Y su corazón le dio fortaleza. Ahora que faltaba Moisés, viene este cipote llamado Josué, que no era tan cipote en la época. Y le dice, Señor, yo tengo miedo. Moisés no está. Están acostumbrados a otro líder. Ese es el problema cuando el pueblo se acostumbra al líder y no a Dios. Ya viví esa etapa. Hay etapas del ministerio mío que si yo se los contara, usted va a llorar conmigo. Cuando le dice, mire, señores, el pastor que usted tiene ya no va a hablar, el Señor ya no va a ver, el Señor no va a comer, a saber qué va a hacer. Y nosotros pensando, santo Dios, hoy se va a unir la iglesia y los amigos de él van a venir por borbollones con todos los que él departía en sus motos y van a hacer ayuno. Nadie llegó. Nadie. Y a la hora que dijeron, mira, el pastor lo van a entregar del hospital, hay que pagar las cantidades que nos habían dicho, no teníamos seguro de vida porque no lo aseguran por su corazón, no tenemos seguro de vida por su avanzada edad, no tenemos seguro. Yo dije, Señor, hoy van a venir mis directivos de la iglesia y decir, pastor, necesita usted algo, no cuente con nosotros, ¿sabe? No llegó ni uno, ni uno. Dije, Señor, ¿y ahora qué me toca? Mis hermanas van a llegar, mis queridas hermanas, ¿no es cierto? Van a decir, hermanito lindo, nosotros vamos a poner un dólar cada una. Amén, para saldar la cuenta. Tampoco llegaron. ¿Y yo qué hice? Yo corrí. Pero corrí a orar. Y nos habían dicho, mire, Señor, el proceso que va a tener, ustedes tienen, fuimos al hospital ayer, qué increíble, hermano, denle gracias a Dios por lo que ustedes tienen. No tienen ni idea. Las camas preparadas, vacías están. la ropita doblada esperando que llegue cliente. En El Salvador duermen en el piso, no hay sábana, no hay cama, no hay camilla, no hay enfermera, no hay medicina, no hay nada. Y la gente se sana. Qué curioso, ¿verdad? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten pruebas, yo no voy a retroceder. Amigo, y comenzamos a orar, y yo me recordé que el muchacho que había operado, es un muchacho, se llama el doctor Lobo, que había operado al pastor general, y la operación es bien engorrosa, es bien difícil, y dije, Señor, lo que nos va a cobrar, y cómo vamos a hacer. Al final llega el muchacho así, y ya cuando el doctor lo abrace, soca, hermano. Lo abraza, venga, me dijo, ay, dije yo, ¿cómo va a ser esto? Mira, me dijo, fíjate que estamos sorprendidos con los resultados del pastor. Me dijo, ¿por qué? Pues a la hora de practicar los exámenes vimos que tenía su edramito por acá, pero resultó que eran tres, no solo era uno. Si hubiera sabido, me dijo, yo mejor no lo toco. En la cuenta que me había dado una idea, eran de $68,000. ¿Sabe qué tenía que hacer? Pasar una tarjeta y firmar una letra, hermano. O sea, la cuenta es suya porque es suya. Y de repente, después del abrazo, me dice, ¿sabe qué, pastor? Me dijo, págueme solo 6,000. ¿Cuánto es un promedio de 6,000 de 68,000 pesos? ¿Perdón? Exacto. Usted que es cristiano va a entender lo que estoy diciendo. Usted que es cristiano va a entender lo que le estoy diciendo. ¿Sabe qué pagué yo? Mi diezmo. El Señor pagó la cuenta. Yo pagué mi diezmo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Ah, no, pero una persona que no está sana de su... No, ¿cómo vas a creer? Hubiese sido una revolución, hubiese encendido los medios de comunicación, hermanos. Pongan un peso por la vida de su pastor. Salvemos al hermano Toby. Amén, por favor, mande su donativo, hermano. ¿Sabe qué dice la Biblia? Mía es la tierra y su plenitud. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y si tuviera hambre, no te lo diría a ti. Eso dice la palabra del Señor. Pero para eso tienes que tener sanidad, para creerlo. Para eso tienes que tener fortaleza, para vivirlo. Para eso tienes que tener conocimiento, para disfrutarlo. Lo primero que Dios quiere hacer esta noche en nosotros es sanar nuestra mente, sanar nuestro corazón, sanar nuestro espíritu, para que cuando los embates de la vida y las batallas lleguen, usted pueda decir, yo sé en quién he creído. Vaya conmigo a la Biblia. Isaías, capítulo 53, versículo 4. Es un texto muy utilizado para hablar de sanidad. Todo el mundo habla de su sanidad física. Hablemos de sanidad del corazón. Un corazón sano es un corazón alegre. ¿Lo puede decir conmigo? Un corazón sano es un corazón alegre. ¿Cómo va a sonreír, hermano? Yo estoy sorprendido de cómo se cierra el cielo acá en Vancouver y comienza a llover como que no hay mañana. Hermano, las 5 de la tarde son igual que las 6 de la mañana, son igual que las 11 de la noche, son igual que las 2 de la tarde. Hermano, yo no sé si ir al baño, si dormir, si cepillarme los dientes. Hoy que entré aquí, yo le dije al pastor, buenos días, le dije, ve este, me dijo, amén. Pastor, le dije, que yo no sé ni dónde estoy. Es más, ya no sé ni qué soy. Ese es el frío. Increíble. Estoy en Isaías, capítulo 53, versículo 4. Si ya lo llega, me dice un fuerte amén. Y dice, ciertamente, diga conmigo, ciertamente. Otra vez la expresión, el hebraísmo es bastante exagerado. Eso es un hebraísmo, ciertamente. Si a tu hablar dice la Biblia, sí, sí, y no, no. Pero ellos dicen como que super, mega, no, ultra, no. Ciertamente, diga conmigo, ciertamente. Mire, Señor, una cosa es que le digan, te quiero. Otra cosa es que digan, ciertamente te quiero matar. Ciertamente, es una afirmación recia, es una afirmación palpable, y dice la palabra, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, ¿y por qué? Y por abatido. Amigo y hermano, hay una garantía que los dolores que tú y yo podemos llegar a sufrir, Él ya los sufrió por nosotros. En pocas palabras te entiende. En pocas palabras no tengas temor de decirle lo que sientes. Necesita decirle, Señor, por favor, sana mi corazón, sana mi mente, sana mi espíritu. ¿Y cuál es la tercera o cuarta sanidad que llega a nuestra vida? La sanidad de la boca. Digo conmigo, la sanidad de la boca. Digo palabras de vida y no de muerte. Bendiga a la gente con sus palabras, hermano. Bueno, ¿cuál es el saludo típico de los cristianos evangélicos? A Dios le bendiga, hermano. Pero es un saludo. Ya no es algo, a Dios le bendiga. Dígaselo con un billete de 20. ¿Ah? Ah, ya no le gustó, ¿verdad? ¿Verdad que no? Es bien fácil, Dios le bendiga. Dice la palabra, ¿cómo lo mandas a la casa sin nada si tenés la bolsa que darle? Enrolla un billetillo, dele la mano. Dios le bendiga, hermano. ¿Y eso? ¿Ah? El otro indio que no entiende. Ay, ¿y eso? Yo no pregunto, lo guardo, hermano, a ver. ¿Y eso? Mire, es como, ay, por favor, hermana, le voy a dar un consejo. Yo estoy lejos de casa, así que tengo libertad para hablar, amén. Le llevo un regalo a la señora, le llevo un regalo a la novia. ¿Y quién pregunta, mamá? ¿Y para quién es? Mire, ¿y usted cree que si no fuera para usted lo hubiera traído a la casa? No, es obvio que es para usted. Muchas veces la palabra del Señor pone grandes regalos. Y nos dice, ay, Señor, me sorprendiste. ¿Qué es eso, hermano? Por favor, reciba palabra de vida y no de muerte. Yo tengo una mala costumbre. Se la aprendí al ingeniero Romeo Chorro, pastor. Yo sé que usted se recuerda de él. Ese hombre característico, de los fundadores de la iglesia, de los primeros que construyeron las naves de la iglesia central. Tenía una cualidad. Siempre andaba bien perfumado. Y usaba ese Givenchy Gentleman amarillo. Pero es que ese olor a... no digo a qué. Amén. Pero es muy característico de los barrios bajos. Amén. Y cuando llegaba el ingeniero Chorro... ahí viene el ingeniero Chorro, ya sabíamos que él venía. Y yo le copié una cosa, no sé cómo. ¿Sabe cómo se lo dé? Felicidades, dice. Felicidades. Y yo no sé de dónde agarré la mala maña. Te llegó a la iglesia muchas veces, felicidades. ¡Ay, está cumpliendo años! No, hermana, le estamos deseando felicidades. Felicidades, dígale a su vecino felicidades. Solo en Año Nuevo lo hace, solo en Navidad lo hace. Cuando Dios sana tu alma, cuando sana tu corazón, cuando sana tu mente, de tu boca van a brotar palabras de vida para con la gente, para con tus hijos, para con tus hermanos, para con tus pastores, para con tus mentores. Palabras que puedan cambiarle la vida para bien. Usted no tiene ni idea del poder que tienen las palabras. Le comentaba al pastor que el día martes vamos a estar dando una conferencia, es una clase, una exposición en el American College allá en El Salvador. Y es raro que inviten a un predicador, pero vamos a hablar de la comunicación efectiva. Y vamos a hablar de cuáles son las características y cualidades de la comunicación efectiva, sin olvidar los principios de la comunicación. ¿Y cuáles son esos? Hay un emisor, hay un receptor, pero en medio hay algo que se llama interferencia. Dios tiene una palabra para tu vida, tú recibes la palabra, pero en medio hay una interferencia. ¿Sabes cómo se llama eso? Falta de fe. Falta de fe. A mí cuando una persona me dice, Dios me dio palabra para usted, yo era muy parco, demasiado... Mira, hermano, me dice, no, ¿cómo no? Dígalo, dígalo. Y si esa persona me dice, mire, pastor, yo tuve un sueño que usted el día de mañana iba a estar ahí en Hawái, yo lo recibo, hermano. Pero si él me dice a mí, mire, fíjese que yo soñé, pastor, que usted mañana en el avión iba a tener un problema y el avión se iba a caer, wrong number, le digo yo. ¿Y yo por qué voy a recibir esa palabra? Amigo, cuando Dios sana tu alma, cuando sana tu corazón, entonces sana tu mente, luego sana tu boca, y de tu boca salen palabras de vida eterna. ¿Quieres reconquistar a tu pareja? Dale palabras de vida eterna. Levanta el teléfono 5 veces al día. ¿Dónde estás? No, esa no es la frase. Es la llamada GPS. ¿Amén? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya comiste? No, usted abre y le dice, ¿aló? Mi amor, no tenés idea. ¿Amén? ¿De qué vos? Ella nunca entiende, pero ya está lista. ¿Amén? ¿De qué vos? ¿Amén? Ya vas a ver, mi amor, fíjate que hoy nos dieron comida china, ¿amén? Y esa baja rápido. Aquí hay que agregar, 5 llamadas. Sí, oiga, ¿cuántos hombres hay aquí? Porque si no las hace usted, las va a hacer otro. ¿Hoy? ¿Ya ve? Es así. Pero en la comunicación hay una interferencia siempre. ¿Y cuál es esa? La falta de fe, la soberbia, la arrogancia, la falta de perdón. Porque tu mente, tu corazón, tu boca no han sido cambiados. Por eso la palabra dice que la sanidad de la cual la palabra me habla no es una sanidad física. Si el apóstol Pablo tenía ese problema, y si el otro siervo de Dios tenía otro problema, y si el otro tuvo otro problema, eso no tenía nada que ver con Dios. Dios, dice la palabra, había mandado a su Hijo para que a través de Él tengamos vida eterna. No dijo que se acabaría el dolor. Me duele mucho el corazón al encender los televangelistas, de los cuales vi 4 esta mañana en el canal local, y cada uno de nosotros habla porquerías que no están ni siquiera en la Biblia. Y tus generaciones serán benditas con esta locura de mundo que estamos viviendo. ¿Quién no ha visto las noticias? ¿Quién no ha leído la Biblia que dice que en los postreros días el amor de muchos se enfriaría? ¿Quién ha visto el problema de los refugiados de país a país? ¿Quién no ha visto el mundo entero dándole espalda al pueblo escogido de Dios? ¿Que acaso no lee el periódico? Entonces cuando suceden las cosas la gente deja de creer y dice, mira, pero no es lo que dice el pastor. Es que no es lo que dice el pastor, queridos, es lo que dice la Biblia. Tenemos que entender que el propósito de la sanidad de Dios es que podamos tener vida eterna a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a la palabra. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 24. Mateo capítulo 4, versículo 24. Si alguien está aprendiendo algo, dígame un fuerte amén. Y si no, por favor, despierte. Mateo capítulo 4, versículo 24. La sanidad comienza por el corazón, luego llega a tu mente, luego a tu boca, luego llega a tus palabras, y de tus palabras viene la bendición, porque se convierten en acciones. Diga conmigo, acciones. Ay, hermano, le voy a hacer, yo no sé, Pastor David, si lo hacen acá, o Jorge, si lo han hecho en los últimos años, o el equipo de trabajo, pero vale la pena. Ahí en El Salvador, el pastor nos mandaba hacer unas hojitas de las peticiones de dos lados. Y esas hojitas son tan útiles, porque tiene usted las peticiones de un lado, y sus compromisos del otro. 12 y 12. Eso es una dinámica sencilla. Entonces el día 24 o el 31, es que creo que lo reparten en El Salvador, se reparten las hojitas a todos, y usted a su estilo, a su manera, va llenando cuáles son sus peticiones, y al otro lado va poniendo cuáles son sus compromisos. Cuando va viendo el avance, eso se llama psicológicamente, o en el planteamiento de sociología, un plan de vida. Entonces cuando usted comienza y avanzar el tiempo, usted va marcando, ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice, ya lo hizo. Amén. Ya contestó Dios, ya contestó Dios, ya contestó Dios, ya contestó Dios. Pero vamos al texto. Estoy en Mateo capítulo 4, versículo 24, dice la palabra. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos. ¿Y qué les hizo? Pero lo primero que les tocó fue el corazón. Vete y no peques. Tus pecados te son... siempre, siempre. Y a consecuencia de la nueva vida, y a consecuencia de la sanidad espiritual, entonces su cuerpo sanaba. A consecuencia de los problemas que nosotros tenemos. Mi hermano, no sé cuántas veces usted ha amanecido, decimos en El Salvador, perdón si es mal que dice en otro país, amanecemos trabados del cuello. ¿Es mala palabra en otros lugares? Amén, gloria a Dios. Amanecemos trabados del cuello y usted se levanta así, ¿ve? Como con un cuarto a las tres. Y usted dice, ay, ¿qué pasó? Ah, fíjate que, no sé, dormí mal. No durmió mal, usted durmió bien. Lo que pasa es que su estrés y su nivel de problema lo tiene, pero al máximo. Una persona que está como que sobregirada, porque no hay sanidad y paz en su corazón. Pero si la palabra afirma en Mateo que su fama se difundió, es porque lo que el Señor hacía, lo hace y lo hará. Pongamos nuestro corazón en su mano. Pongamos nuestro corazón para que lo sane, para que lo enmiende, para que lo remiende, para que nos dé un corazón nuevo. Usted puede hacerlo si toma la determinación de entender la relación de Dios y la sanidad. Y dice la palabra del Señor, lee una vez más, Mateo 4, 24, y se difundió su fama por toda Siria. Qué curioso, que ahora están haciendo todo lo contrario, que están destruyendo todo, que se ha levantado y quieren levantar un califato en toda la zona, que los cristianos están siendo asesinados. Pero qué curioso es saber que aunque un ejército acampe contra los hijos de Dios, nuestro corazón no debe de temer. Amigo y hermano, yo admiro mucho a los hermanos del Salvador, entre otras culturas, porque para poder llegar a nuestra iglesia, ellos tienen que tomar un por medio de dos buses. La distancia más corta para llegar a la iglesia es de 40 minutos, para que tenga una idea. Para llegar de Soyapango hacia donde está nuestra iglesia, le va a tomar en una hora de alto tráfico, una hora 30, una hora 40 minutos. Cuando usted se sube al sistema de transporte que tenemos, se arriesga a todo tipo de cosas. Desde que le echen llave y los quemen con todos adentro, hasta que lo asalten uno por uno, o que simplemente vacíen un bus y van selectivamente haciendo lo que quieran hacer. Y a pesar de todas las cosas que ahí suceden, la gente se sigue congregando. Increíble, hermano. Muchas veces decimos, Señor, esto no puede ser. Señor, es que tú nos has abandonado. Y el Señor dice, ¿cuántas veces he cuidado de ti y ni siquiera lo has notado? Nosotros ni siquiera tenemos idea de los ángeles, de la capacidad de Dios para poder preservar y conservar nuestra vida. Es por eso que el día de hoy es necesario que permitamos que Él sane nuestro corazón, porque cuando sane mi corazón, va a sanar mi mente. Cuando sane mi mente, va a sanar mi boca. Cuando sane mi boca, va a sanar mis acciones. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y en ti serán benditas, dice la palabra, todas. Está hablando de su pueblo escogido. Ahora nosotros, para adopción, somos parte de esa familia. Significa que nadie puede meterse con los hijos de Dios y cantar victoria. No se puede. Amigo y hermano, si está pasando por esa batalla difícil, quiero recordarle que el Dios al cual nosotros servimos es el mismo Dios que peleó esas grandes batallas con Josué. El mismo Dios al cual nosotros servimos es el mismo Dios que también pudo sacar de ese, ¿cómo se llama esa cosa de los leones? Foso de los leones a los caballeros que habían sido metidos en ese lugar, como a Sadrach, Mesaque y Abednego del horno. Pero quiero que vuelva conmigo donde comenzamos, en Gálatas capítulo 6, versículo 11. Y dice la palabra, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar, lo tenemos todos, 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no perder la persuasión a causa de la cruz de Cristo. 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Déjeme ponerlo en el contexto donde comencé el sermón. El apóstol estaba diciendo que aquellos que dicen tener sanidad, que aquellos que dicen tener palabra, que aquellos que dicen tener comunión, muchas veces nos quieren obligar a ser como ellos y no como Cristo. ¿Para qué? Para tener dominio sobre nosotros. Amigo y hermano, el nuevo nacimiento incluye una carta de libertad. El nuevo nacimiento tiene un sello por el cual usted no puede ser tocado. El otro día cometí un error. Al salir acá de Canadá, yo no sabía que la migración se hacía acá. En Vancouver para Estados Unidos. Entonces cuando cae ya, ¿verdad? Los que han ido a dar vueltín, ya usted está libre. Entonces vi una fila bien grande, hermano, pero tremendamente grande. Pues no dije yo, tengo que buscar una alternativa. Y busqué donde decía, ¿verdad? La fila de diplomáticos. Hermano, yo puse cara de extranjero. Amén. Cara de extranjero y comencé a caminar. Y me dice el policía, ajá. Y le digo, Y me dice, ¿qué haces aquí? Bueno, queriendo pasar migraciones, digo yo. Pero aquí dice, me dijo, diplomáticos. No me lo dijo en mi idioma, pero me dijo huillo. Amén. O sea, me dijo indio. Como que usted no califica. Sí, le dije yo. Y saqué mi pasaporte. Y le pongo, ahí está mi pasaporte diplomático. Oh, me dice, sos diplomático. Sí, le digo. ¿Y cómo es que sos diplomático y tenés papeles americanos? No le podría explicar. Entonces me agarra tus papeles, me dijo, y te vas para la otra fila. Hermano, yo dije, me ganó la batalla. Entonces vengo yo y le digo, ¿y por qué? Dice, porque esto es una fila reservada, decía, crew, la tripulación y los diplomáticos. Pero aquí no me dice, porque tu visa dice B1, no dice visa diplomática. Es que usted no me preguntó que si tenía visa diplomática, me preguntó que si tenía pasaporte diplomático. ¿Y sabe qué hizo al final? ¿Sabes qué? Me dijo, welcome home. Y me dejó pasar. Hermano, yo iba verde, pálido, sudado, casi orinado, casi así, casi. No, porque esos gringos a usted lo agarran. ¿Sabe qué es lo mismo hace Satanás? Usted hace fila para la bendición y le dice, ¿y vos qué haces aquí? Si vos sos hipócrita, si vos un pecador, si vos no tenés derecho, si no fuiste al culto el jueves, ¿verdad, hermano? No viniste el viernes, no, y comienza a trabajar su psiquis, pero cuando alguien se le pare y le dice a Satanás, querido, podría ser todo lo imperfecto que tú dices que soy, pero yo he sido comprado y lavado por la sangre de Cristo. ¿Qué sucede? Pase, no le queda de otra. Si ese aplauso es para eso, damos de corazón. Entonces, ojo, vamos a ir pegando los puntos. El apóstol Pablo le estaba escribiendo a estas personas diciendo, por favor, no se queden en la ley, sanen su corazón, porque cuando sanen su corazón va a sanar su alma, va a sanar su mente, van a sanar sus palabras y van a sanar sus acciones. Y cuando hayan sanado sus acciones, entonces comienzan las bendiciones. Amigo, no podemos ignorar que sin santidad no podemos ver al Señor. Yo quisiera decirle esta noche, hermano, vámonos y vivamos como querramos, que mañana moriremos. Pero no se puede. Santidad es apartarse, no significa ser perfecto. Santidad es procurar no mezclarse, no significa no cometer errores. Entonces la palabra del Señor de Dios me dice, bueno, si la sanidad que Dios ha venido a hacer es la sanidad del alma, si la sanidad que Dios ha venido a hacer es la sanidad de mi corazón, si la sanidad que Dios ha venido a hacer es la de mi mente, la de mis palabras, lo menos que puedo hacer yo, por Dios, es apartarme y vivir para Él. El próximo sábado van a tener una reunión para invitar a los nuevos servidores del año 2016. Y entiendo que habrán no sé cuántas personas en la reunión, pero hay unos que ya están pensando en la excusa que van a dar. Están pensando cómo decirle al pastor que no, pero sí, pero no. Están pensando decir al ministerio que los ha llamado, puede ser que si me quede un poco de tiempo esta noche, yo te desafío a que muestres al mundo la sanidad que Dios ha hecho en tu vida. A que muestres al mundo que tu corazón, que tus pensamientos, que tus palabras han sido sanas en Cristo y ahora vas a ejecutar la perfecta voluntad de Dios. Mire, amigo, hermano, dice la palabra del Señor, el que quiera ser grande, que se ponga a servir. Entonces podemos decir el día de hoy que la sanidad y la relación de Dios con la sanidad para con nosotros no solamente comienza por el alma, no solamente comienza por el corazón, sino que puede comenzar por el alma y por el corazón, pero termina por el cuerpo. Jesús le dijo, amarás a Dios por sobre todas las cosas, y la segunda parte, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo lo puedo amar si me ha dañado? Te voy a contar uno de los casos difíciles, gracias al Señor estamos lejos, tiempos nos traiciona, que me ha tocado aconsejar. Una pareja de esposos que cuando llegaron a unirse, cada uno de ellos tenía hijos por separado. Cuando llegaron a Cristo ya estaban juntos. Entonces decidieron honrar su vida matrimonial y dijeron, pastor, nos queremos casar aunque sea por lo civil, porque por la iglesia ya fuimos casados y ya estamos divorciados y queremos honrar al Señor. Y digo, bueno, hagámoslo, ni modo, así son las cosas. De repente se realiza la boda, pasan 2-3 años y en medio de los 3 años que estoy hablando, la señora descubre que su esposo, en segundas nupcias, había estado sosteniendo una relación íntima con su hija desde que la niña tenía 15 años de edad y la niña tiene 23. La hija nunca le había dicho nada por temor, por amenazas. La hija nunca había dicho nada por temor a las golpizas que el hombre podía propiciarle a su mamá y a ella. Y cuando usted ve esas cosas, ese hombre tiene que estar preso. Ese hombre debe de estar destruido. Ese hombre ha sido una herramienta para maldecir. Yo a la señora dije, no sé cómo tratarla, no sé qué decirle. Le dije, Señor, antes de hablar con ella, yo debo de orar con ella. Y a la hora de orar no tuve que hablar yo. Me dijo, pastor, yo siempre supe que ese no era el hombre de mi vida. Yo siempre supe que estaba cometiendo un error. Y por rebelde, por escuchar mi carne, por no apartarme para Dios, volví a caer en el mismo problema. ¿Sabe qué, pastor? Me dijo, yo a ese hombre lo perdono, porque cuando Dios lo juzgue, lo va a juzgar bien. Palabras sabias. No tome la venganza en sus manos. Sane su corazón, hombre. Sane sus palabras. Sane su mente. Sane sus acciones. Sepárese para Dios. Y recuerde lo que le digo esta noche. El que quiera ser grande, que se ponga a servir. El que tienes por ir que oiga, vamos a orar al Señor. Padre, te agradecemos por estas 4 días que hemos compartido, 4 conferencias. Te agradecemos, Señor, por cada hermano que estuvo presente desde el día 1, recordando que aquí no hay huérfanos. Y volvieron al día siguiente, Señor, para saber que lo que vimos en Egipto no puede separarnos de tu perfecta voluntad. Gracias por aquellos que estuvieron en esta mañana, Señor, aprendiendo a que hablemos bien de Dios. Y esta noche, Señor, presentes acá para entender las enfermedades y Dios. Gracias porque tu palabra nos ha ampliado un poco el conocimiento y nos ha recordado que lo que Dios sana primeramente es nuestro corazón. Que lo que Dios sana, Señor, a consecuencia de eso es nuestra mente. Que lo que Dios sana luego es nuestra boca. Que lo que Dios sana, Señor, luego son nuestras acciones. Y cuando nuestras acciones han sido sanas, entonces decidimos vivir una vida para ti. Gracias, Señor, porque tu palabra en Isaías capítulo 53 nos recuerda que fuiste tú quien llevó nuestras enfermedades. Gracias, Señor, porque tu palabra en Mateo capítulo 4 nos recordó de la fama que se había difundido por toda Siria. Gracias, Señor, porque tu palabra en Gálatas capítulo 6 nos hace ver que hasta los grandes hombres de Dios sufrieron tremendas penalidades de salud. Ahora clamo, oro por aquellos que habían perdido su fe. Por aquellos que se sentían que Dios les había olvidado porque la enfermedad había llegado. Por aquellos, Señor, que siguen clamando por un milagro. Para que podamos entender que el milagro más grande es la reconciliación para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo, si usted está acá sin Cristo, si nunca ha invitado a Jesús a su corazón, ¿por qué no dé el primer paso el día de hoy? Dios puede sanar ese corazón. Dios puede arrancar de usted esos malos recuerdos. Dios puede permitirle pasar por alto esa ofensa tan grave que a usted se le ha hecho, para que sea Él quien haga justicia, para que sea Él quien a usted lo honre, para que sea Él quien a usted lo reivindique, para que sea Él quien a usted lo bendiga. Por favor, no viva con esa enfermedad del orgullo, no viva con la enfermedad del resentimiento, no viva con la enfermedad de esos malos recuerdos, no permita que esas cosas aniden en su corazón. No cometamos el error de creer que Dios vino para que reinemos en vida. Dios vino a través de Cristo para que reinemos en gloria con nuestro Señor Jesucristo. No se rinda. Amigo de la radio, de la televisión, si nunca ha invitado a Jesús a su corazón, deme el privilegio de orar con usted en esta hora. Estamos en el cierre de campaña de nuestro 27 aniversario. ¿Por qué no toma esa determinación hoy? Usted no tiene que estar perfecto, no tiene ni que estar limpio. Dios lo perfeccionará y Dios lo limpiará el día de hoy si usted invoca su nombre. La Biblia dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y esa persona eres tú. Ahí donde estás, ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador. Perdóname, Señor, salva mi alma hoy, para cuando yo muera, pueda estar en tu presencia por siempre. Sé tú mi ayudador, sé tú mi salvador. En Cristo Jesús he orado. Amén y amén. Y la iglesia le da un fortísimo aplauso a nuestros nuevos hermanos en la fe que nos acompañan en redes sociales. Y nosotros, los que estamos acá en la iglesia, nos llevamos un solo reto. Permitamos que Dios sane nuestro corazón. ¿Sabe qué dice la palabra? Y lo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, decía el apóstol Pablo, como yo de Cristo. Pablo era un hombre resentido. Pablo era un cascarrabia. Pablo era un sicario. Era un perseguidor de la iglesia. Y en un solo encuentro con Dios, por haber obedecido al llamado, su vida fue transformada. Amigo, en Cristo todos tenemos esperanza. No se vaya a la casa igual, por favor. Deje todas sus cuitas, sus problemas, sus penas a los pies de la cruz. Ahí todos cabemos. Ahí todo se enmienda. Ahí todo se arregla. Ahí no hay judío, no hay griego. Ahí no hay pecadores ni santos. Ahí habemos solamente hijos de Dios. Si recibe estas palabras, levante su mano. Yo quiero orar por su vida. Padre, te doy gracias por la paciencia de mis hermanos, por su amor, por sus detalles, por el privilegio que me dan de compartir el púlpito con nuestro pastor, el doctor David Rodríguez. Bendecimos su ministerio estos 27 años, pero hoy clamamos por sanidad en nuestro corazón. Por aquellas personas que estamos sentados en esta misma congregación que no nos dirigimos la palabra. Por aquellas personas que estamos en esta misma congregación y hemos rumorado los unos para con los otros. Por aquellos que hemos sembrado discordia. Por aquellos que hemos sembrado odio. Por aquellos que hemos sembrado duda. Por aquellos que todo criticamos, por nosotros mismos intercedemos, para que podamos salir esta noche unánimes, juntos, en armonía, a celebrar nuestro año número 28, Señor, hasta que tú nos llames a tu presencia. No queremos olvidar clamar por nuestro hermano Carballo y todos aquellos que están con problemas de salud, para que tu misericordia les anime y les alcance y les pueda recordar que necesitan la sanidad de su corazón, de su mente, de su boca, de sus palabras, de sus acciones, para que su tierra sea bendita. Despídenos en paz. Llévanos en el hueco de tu mano, Señor. Te lo pedimos en acción de gracias en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.